Y Manolito Iño, ¿qué hay? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder, ¿qué tal?
Bueno, de la sintonía no vamos ni a hablar ya.
No, ¿no? Bueno, total, ¿para qué?
Vale,
¿para
qué tal vienes hoy, Manol? Que te veo un poco inquieto, ¿qué pasa?
Estoy, la verdad es que te voy a ser sincero, que estoy un poquito nervioso. Porque bueno, como sabes, Galder, y como saben los oyentes de Radio Euskadi, pues a veces hacemos magia por la radio, siempre traigo historias de magos, anécdotas de ilusionistas que por lo que sea, pues me parecen dignas de ser contadas en la radio. Casi siempre son de principios del siglo XX, incluso anteriores, porque es el momento donde la magia estuvo ahí en su máximo esplendor, pero hoy he cambiado. Hoy querría hablar, entre otras cosas, de fuego.
Oh.
Sí, así que me escapo un poco de lo que se llama mi zona de confort y me enfrento a un tema candente. Precisamente me enfrento a este micrófono con una idea diferente. No os dejo en ascuas, Galder. Estaba caldeando el ambiente.
Sí, ya, ya.
Sí, voy a hacer una entrevista a fuego lento, por supuesto, y me enfrento al micrófono cual fakir a antorcha. Bueno, eran unos timbales de fakir.
Pero bueno, pero es que eres mago. Total, Imanol, mago total. Pero no lo quemes todo, por favor, que con lo de la antorcha te has venido arriba.
Me he venido arriba.
Vale, vale.
Quiero hacer
una entrevista.
Una entrevista.
Qué nervios.
Alguien que ha demostrado en su larga trayectoria no tener miedo al fuego, a las espadas, a los clavos ni al dolor. Y estoy seguro que tampoco teme a un micrófono. Él es el rey indiscutible del fuego, Galder, capaz de manejar a las serpientes como si fueran caniches. El maestro de los escenarios, el fakir Kirman, que creo que lo tenemos ya al otro lado del teléfono.
Ay, sí, sí que está, sí que está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes.
Ahí tenemos, fakir Kirman. Bueno, muchas gracias por haberte mostrado dispuesto a esta entrevista. Bienvenido a Radio Euskadi. Bueno, es Josep tras el telón, Kirman en el escenario. Me gustaría preguntarte, para empezar, ¿de dónde viene el nombre Kirman? Porque es un nombre muy, muy imponente. Sí, sí.
Mira, cuando yo era pequeño, pues había el TVOs, del Spiderman, Superman, todo acababa en man. Ajá. Entonces el Mir es parte, de mi apellido. Entonces me puse Kirman.
Ajá, es un nombre, ¿verdad? Potente para
sí,
un
sí, Kirman, ¿verdad?
No hay duda, Kirman no es alguien...
Y muy comercial también,
muy comercial,
¿no?
Sí, sí.
Ah.
¿Y cuánto tiempo llevas siendo fakir? Porque esto es algo que a mí me llama mucho la atención.
Mira, exactamente... Empecé en el año 1964, o sea que llevo 56 años tragando fuego.
Tragando fuego, y sapos y culebras, como muchos, ¿verdad?
Claro, lo del ardor de estómago será un chiste que te lo han hecho muchas veces, ¿no?
No, yo no tengo problemas.
Es una barbaridad de tiempo, ¿verdad?, para andar trabajando como fakir. ¿Y alguna vez has pensado o has echado cuentas de cuántas bombillas has podido comer, por ejemplo, en tanto tiempo?
No me acuerdo ya, porque antes cuando iba a las salas de fiesta y discotecas, pues siempre me estampaba una bombilla y bueno, no llevo la cuenta, ¿no? Lo que sí ya, digamos, lo tuve que dejar porque, bueno, las reparaciones de muelas y todo, bueno, tengo que decirte que llevo las muelas de acero con titanio, fíjate.
Toma ya.
Se me cascaron todas.
Wow.
Todas las muelas de tanto triturar cristal.
Claro, es que fíjate cómo lo dices, ¿no? Cada noche me zampaba una bombilla, ¿no?
Es que... Dime,
fíjate,
tú si no parece de Bilbao el fakir Kirman.
en Barcelona, que había una sala de fiestas que hacía tarde y noche, me zampé 60 bombillas en un mes.
Wow.
Ahora, el día siguiente al dentista, ¿eh? Hacerme la reparación cuando terminó el contrato.
Vaya, bueno.
Bueno, y bueno, supongo que esto es una pregunta que continuamente se hace, ¿no? ¿Cómo se empieza a ser fakir? ¿Cómo alguien decide en un momento ser fakir? ¿Y cuántos ais hay que soltar antes de ser capaz de atravesarse, yo qué sé, la mejilla con un pincho, meterse un estilete por la nariz, todo eso?
Mira, yo cuando era pequeño, tenía unos 10 años, vi la película Sueños de Circo, que protagonizaba Romy Schneider. Me parece que era la segunda película que hacía. Se trataba de que en un pequeño pueblo, la película es alemana, en un pequeño pueblo llegaba un circo. Y en este circo pues había payasos, leones, y un fakir lanzaba fuego por la boca, se ponía el fuego en la boca y le quedaba la llama, digamos, en los labios. Entonces yo dije, ostras, yo cuando sea mayor quiero ganarme la vida como fakir. Y he tenido la suerte que así ha sido.
Sí, sí. Bueno, de hecho, comentas esto, lo comentamos aquí en esta sección que hacemos de magia una vez, hablamos de fakirismo, y comentábamos ese número que tú hacías de mantener la llama en la boca y encender cigarros del público, que a mí me parece una cosa maravillosa, ¿no?
Sí, puros. Y puros también, y pipas.
Y hasta una pipa, efectivamente.
Cuando se podía fumar, ¿no?
Bueno, cuando se podía ir sin mascarilla, se podía fumar, se podía...
Ah, exacto.
Sí, cuando se podía vivir. Sí, sí.
Un puñado de cigarrillos y puros había encendido por esta llamita que salía de mis labios. Y sale, no aún, pero ya no entiendo puros ni cigarros.
Bueno, yo quiero decir a la audiencia de Radio Euskadi que 10 de cada 10 dentistas recomiendan no comer bombillas, ¿de acuerdo?
Exacto.
También te digo que dice que los dentistas tienen muy mal sentido comercial, porque quiero decir, eso es un nicho de mercado. Además de lo de las muelas, ¿has tenido algún problema de salud concreto debido a tu trabajo? Yo qué sé, pues con el fuego, o a lo mejor alguna quemadura o algún pinchazo en un sitio donde no se debía o así.
No. O sea, yo cuando me pinchaba bien, no salía sangre, no sale sangre. Y lo que sí, cuando empezaba en el patio de mi casa, pues eso sí, lo primero cuando lanzaba fuego, pues a veces me retrocedía y me quemaba pues un poco los labios. Y bueno, los primeros años fue durillo, hasta que uno iba a coger el tranquillo.
Oye, sí. ¿Y el público, por impresión, ha abandonado muchas veces la sala o el espectáculo?
No, mira, esto es una de las cosas que yo, digamos, he querido conservar. Yo he llevado un faquirismo adaptable a todos los ambientes, digamos. Ya he hecho muchos festivales infantiles, he hecho, digamos, las discotecas más salvajes que ha podido haber. Entonces lo hacía en discotecas más a lo bestia, y entonces para los niños más light. Pero nunca se ha lamentado la gente para... Bueno, lo que sí, alguna vez, sí, te digo la verdad, que ahora últimamente ya hacía 20 años que hago hoteles para todo el turismo. Uh-huh. Y entonces, pues, ha ocurrido que alguna señora inglesa o así, cuando me clavo los puñales en la nariz, se ha levantado una persona, con el niño o niña, y se ha ido. Esto me ha ocurrido, porque son muy sensibles los ingleses. Pero por lo demás, no.
Bueno, es que claro, les das un balcón y mira lo que hacen, como para darles un estilete y una nariz, por Dios. Los ingleses, claro. Bueno, se habla mucho ahora de que los artistas tienen que buscar nuevas formas de mostrar su trabajo. Con todo esto del coronavirus, pues, pues hay muchos teatros cerrados, no se puede juntar a mucha gente en el mismo sitio. Y claro, supongo que durante tanto tiempo en tu carrera habrán cambiado, como ya has dejado entrever, los sitios donde has tenido que actuar, ¿no? Porque has comentado salas de fiesta, discotecas...
Sí, todo esto ya nada. Todo esto ya está fuera, todo lo que es. Y ahora hago lo que te he dicho, que ha terminado la temporada del Lloret de Mar, un hotel, y he hecho campings esta temporada, pero guardando la distancia. Y antes colgaba las serpientes de 30 kilos al público, ahora no las cuelgo. Antes también daba mi mano encendida a los niños y no se quemaban. Esto tampoco lo puedo hacer para que no haya contacto. Pero bueno, mi show ahora está adaptado en tiempos de COVID, digamos, marcando la distancia, pero bueno, la gente se lo pasa bien igual.
Bueno, yo te diré que el fuego desinfecta, quiero decir, que
exacto,
en ese aspecto
sí,
tampoco...
Tienes razón.
Claro. O sea, que se atreva un virus a hacer lo que tú haces, yo creo que no se atreve.
Mira,
vaya.
Una anécdota, cuando salgo al escenario digo, bueno, voy a desinfectar el escenario, empiezo a soltar llamaradas, 5 o 6, y la gente se ríe. Digo, ves, ya está desinfectado, ahora ya puedo hacer el show, y la gente se ríe.
Pues ahí tienes un nicho de mercado, desinfección de teatros por firma.
Sí.
Bueno, a mí me gustaría destacar que, claro, ha habido mucha gente que ha actuado con el Fakir Kirman, pues los payasos de la tele en Puerto Rico, el Tortel Poltrona, que para los que no lo sepan es una institución del circo en Cataluña, actuaste en el Price, ¿no?, que a mí es un sitio que me encanta, en el antiguo Price. ¿Y es el Fakir, a lo mejor, el más exótico de los personajes que recorre un circo? Porque en un circo fíjate que hay cosas raras, pero un Fakir como que a mí personalmente me llama mucho la atención, ¿no?, entre todos los acróbatas, y así es como muy muy de la India, muy exótico puede ser, ¿no?
Sí, bueno, es un mesticismo, digamos, que yo antes hice con el circo Price y el Circo Mundial, había estado de gira, y bueno, es exótico esto. Yo me acuerdo que ya había oído hablar de Blackaman, un fakir que venía aquí a Barcelona al Circo Olimpia, y bueno, ya tenía a sus seguidores, pero yo digamos que creo que el fakir es exótico y rompe un poco, eso tienen todo mi respeto a los trapacistas, malabaristas, y todo. Entonces pones en medio un fakir con el fuego y todo esto es exótico.
Claro.
Sí. Y el más temido de la feria también, ¿no? Con todas las bombillas que hay en las ferias, ¿no? El más temido.
También.
Claro. Sí. Ojo, se queda sin bombillas el circo, ¿no? Madre mía. Y bueno, hablando de circo, se habla mucho también últimamente de la salud del circo. ¿Qué futuro crees que tiene el circo? ¿Crees que es posible que sigan existiendo carpas que vayan de pueblo en pueblo?
Pues precisamente ayer leí, no sé qué periódico lo leí, que los circos están in extremis, digamos, con todo esto del COVID.
Sí, es que lo están.
Sí, lo están, y lo están pasando muy mal porque no va la gente que iba, y si esto no cambia, creo que, bueno, el circo y muchas empresas tendrán que cerrar porque esto si no sacan una vacuna y se elimina rápido este bicho, creo que va a ser muy malo pues para todos en general. Pero el circo principalmente, porque el circo, digamos, es un hobby, no es una necesidad, y la gente puede pasar sin ir al circo, ¿entiendes? Porque esto sabe mal decirlo así, pero es así, la verdad.
Sí, además, claro, el circo tiene el componente ese de vivir mucha gente en familia en un mismo sitio, claro, el ser itinerante,
claro.
Vive momentos un poco de zozobra el circo, que esperemos que sea por poco tiempo y que resurja, ¿no?, de sus cenizas, sí, esperamos.
Esto es lo que espero yo. Ahora ya no hago circos, pero están circos que hay amigos, pero ostras, esto que es lo que dices, que no se está hundiendo.
Bueno, pues a ver si se arregla eso.
A ver.
A ver, hombre, que de tarde o temprano se ha de arreglar.
Hombre,
seguro,
esperemos.
Eso seguro
pero
que sí.
No estamos arreglados.
Sí, no estamos arreglados. Fíjate, yo creo que el Fakir Kirman siempre ha sido alguien que ha sabido adaptarse mucho a los tiempos. Y voy a citar una cosa que te leí una vez en una entrevista que a mí me hizo mucha gracia. Que llega un momento en tu carrera que para descansar de todo el ajetreo que tiene el fuego, los pinchos, decides meter boas y pitones en tu espectáculo, que para ti a lo mejor es normal, pero esto desde fuera suena muy raro. Para descansar, meter un bicho que te puede matar. A mí me chirría un poquito, que pareces de Bilbao, Kirman. ¿Cómo fue esto? Explica un poquito lo de la serpiente.
Mira, te explico. Antes sí. Yo, digamos, la cama de clavos, que tengo un récord Guinness, soportar 149,3 kilos encima de la cama de clavos. Esto fue en Antena 3, el show de los récords. Y luego se rompió a golpes de mazo. Entonces ya con los años, que ya tengo mis años, yo ya vi que esto ya no lo podía hacer mucho ya, y que subía, digamos, cuando hacía discotecas, 3 personas o 4 con 300 kilos encima de mi cuerpo. Y al final digo, mira, ¿sabes qué? Dejo ya las perforaciones, dejo de comer bombillas, porque ya digo, últimamente los últimos arreglos ya fueron muy fuertes, y dejo, digamos, de hacer ya la cama de clavos. Entonces ya compré boas y pitones pequeñas, las tomé, y entonces, bueno, fue un éxito, ¿no?, hacer el show, porque es exótico. Fuego, serpientes...
Y un turbante, claro.
Y tuve mucha contratación con este show.
Bueno, queda curioso, ¿verdad? Visto desde fuera, descansar con serpientes.
Sí. Vaya, sí. Impresiona, desde luego.
Hace 30 años ya que estoy trabajando con estos. Y tenía pitones de 45 kilos, ¿eh?
Impresionante. Más que yo, casi, Galder. Bueno, ¿alguna vez, además de todo esto que cuentas del fakirismo, has hecho algún otro tipo de arte escénica, yo que sé, ilusionismo, magia o hipnosis alguna cosa así?
No. Ilusionismo, no. Lo que sí hice, ya tengo otra historia, ¿no? Que cuando yo era pequeño, vino al pueblo de Cornellà de Llobregat, Barcelona, donde nací yo, un tal profesor Alba. Y este señor, pues, hipnotizaba. Y aquello me quedó muy grabado y lo seguí en los teatros de Barcelona, y luego me compré libros de hipnosis, y entonces me presenté con un show de estos de hipnosis, y funcionó muy bien. También hice muchas discotecas con el show de hipnosis. Entonces me llamaba, ahora ya no, ya lo he dejado esto, Profesor Kovrak.
Mira.
Profesor Kovrak, sí.
Que es después que de actuar, Kovrak.
Sí, claro. Precisamente, fíjate cómo son las historias, yo lo había hecho ya, bueno, en privado, ¿no? Y un día terminé una actuación en un pueblo, por aquí, y cuando iba, estaba montando unos decorados para hacer una obra teatral del pueblo que había estado. Llego a casa, me llama el representante y dice, oye, ¿qué haces esta noche? Digo, pues nada, pues vente al pueblo, a San Cugat, pero si acabo de venir, ¿no? Es que tenía una obra de teatro y me ha fallado, y quiero que vayas a hacer la hipnosis. ¡Ostras! Y bueno, total, quedó tan bien que entonces me dijo, oye, ¿por qué no te lo montas y yo te represento? Digo, pues vale. Y así me ofreció y tuve 2 shows para vivir un poco mejor.
Oye, pues está bien eso, ¿no? Está bien tener dos nichos de mercado.
Claro,
sí,
claro.
Sí. Ojo, que a veces me contrataban los 2 shows, primero Fakir y luego la hipnosis, ¿eh?
Está muy bien.
En aquellas épocas que había mucho trabajo, ¿eh? Mucho.
Claro, es que eso también te iba a decir, que ahora parece que no hay mucho ni trabajo ni siquiera fakires, ¿verdad? Porque en alguna ocasión has dicho que los fakires se cuentan con los dedos de la mano derecha, perdón.
Tanto, yo era igual, ahora
sí,
igual.
Hasta siendo Juanito y Arzábal, casi, sí.
Sí. Y por aquí Euskadi he venido mucho a trabajar.
Bueno, de hecho, hasta en esta casa estuviste en televisión, ¿verdad? En el programa Garam Bambay. Sí, ahí estuviste.
Garam Bambay, y funciona. Era todo en vasco que se hacía. Garam Bambay se hacía en español, digamos. pero funciona, se hacía solamente en vasco.
Bueno, entiendo, ya que los fakires sois capaces de controlar la mente, cuerpo y no sufrir cuando parece que tenéis que estar pasándolo fatal, entiendo que todos seréis del Athletic Club de Bilbao, ¿no?
Porque, pues sí, claro, me cae muy bien.
Total,
luego, me cae muy bien,
sí,
mucho.
Sí, por eso, fakir tenía que ser. Bueno, creo que el fakir Kirman ha demostrado no tener miedo al micrófono y espero que no se haya tragado sapos y culebras, a no ser que haya sido por gusto de fakir, que yo ya no me meto. Espero que haya estado cómodo y siga todo el tiempo que desee haciendo sus experiencias encima de muchísimos escenarios más. Moltes gracias y fins aviat.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Ha sido un placer, muchísimas gracias. Hasta otra.
Adiós.
Agur, agur. Bueno, Imanol Ituño, esto es hacer magia también, porque hace 2 semanas hablabas de él. De Kirman el Fakir.
Y aquí ha aparecido en Radio Euskadi.
Y aquí ha aparecido. Y Manuel Ituño, de La Torre Nasterarte.
La Torre Nasterarte, agur.
Agur, gerbarte.